Son las 11 de la mañana, 32 minutos de este martes 27 de diciembre del 2016. Hay 23 grados de temperatura en nuestra capital. La máxima el día de hoy 24, la mínima 16. Va a aparecer el sol, pero aparece y desaparece, ¿eh? Porque las nubes seguirán también en esta jornada, según The Weather Channel. La buena noticia ya la dábamos toda la semana, incluido el fin de semana, ¿verdad? El último día del año, la llegada del 2017 será sin lluvias, a sol pleno, ya desde la jornada de mañana hasta el domingo inclusive, temperaturas que irán en ascenso desde los 27 grados de máxima, por ejemplo, el día de mañana, hasta los 31 grados centígrados de máxima que habrá el sábado, ¿eh? Va a estar precioso, con una mínima de 21 grados, o sea que las actividades al aire libre de la noche se superprestan. El domingo no llueve, 29 y 20 las extremas del domingo, las lluvias sí llegarían el lunes y el martes con tormentas. Hay mucha humedad hoy, 76% de la humedad según los datos de Weather Channel en esta jornada aquí en Montevideo, zona metropolitana.
Daniel Figueres no utilizó ni la palabra ojo, ni guarda, ni cuidado, nada. No advirtió de nada, solo dijo cosas.
Todo cae, dije yo, nada más.
Está todo bien.
Y bueno, lo que decimos, porque el titular del Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, Fernando Traversa, anunció que se trabaja en la elaboración de una aplicación para celulares. Eso está bien, que busca mejorar, ¿verdad?, los sistemas de información para que este tipo de desastres naturales sean comunicados en tiempo real a la población. Mientras tanto, lo otro, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, relativizó sus críticas y dichos sobre los meteorólogos independientes. El prosecretario Juan Andrés Roballo insistió en que no se puede relativizar la alerta meteorológica que emite el organismo oficial INUMET, porque las personas toman decisiones en función de ella para preservar su integridad física y la de sus bienes. El objetivo no es generar alarma, sino conciencia social sobre la necesidad de prestar atención a las alertas y a los protocolos que se establecen en función de ellas, dijo en declaraciones que recoge Canal 10. Insistió Roballo en que la potestad de la alerta es oficial y dijo que nunca estuvo dentro de las posibilidades penalizar a quien advierta sobre fenómenos meteorológicos. Escuchamos a Roballo y después me comentás lo que querés.
Una cosa es el pronóstico, que es opinable y que cualquiera de nosotros lo puede hacer y difundir. Y eso está bien. Incluso hay una cooperación muy importante entre el sector privado y el sector público en esa materia, que ayuda mucho, aunque el órgano oficial sea el INUMET y es el Estado tiene la obligación de tener un pronóstico. Luego está el tema de las alertas, eso es otra cosa, porque la alerta refiere a la posibilidad de que se acontezcan determinados fenómenos que pueden hacer peligrar la integridad física de las personas y sus bienes. Ese es el elemento central al que nos hemos referido en las últimas horas. Cuando hablamos incluso de analizar el ordenamiento jurídico, que fue la expresión, nos referíamos al sistema de alertas y la difusión de los sistemas de alertas a través de mecanismos que se utilizan en diversos países. Necesitamos que haya más sinergia, no tanto competencia, sino sinergia, y a la vez sensibilizar a la población, pero de una manera razonable, sin generar alarmas.
¿Qué querés decir, Juan?
Nada, estirpamos los comentarios anteriores de Roballo, dejamos esto, está bárbaro lo que dice.
Sí, claro, te vamos a poner los anteriores.
Claro, exactamente. Y hay otra cosa, ¿no? Dos cosas que quiero decir con respecto a la aplicación. Está muy bien si hay una certeza de la alerta, está bueno que la gente lo tenga. Y otra cosa es que me instalé en mi teléfono, y en el de mis hijos también, el sistema del 911 del Ministerio del Interior, a quien tanto le damos.
Y está bien.
Y en este caso hay que decir que es excelente. Digo, no la tuve la necesidad de utilizarla. Claro. Pero
ya se veía
como,
en lo previo, ¿te acuerdas que comenté?
Sí, como aplicación en sí es excelente.
Bueno, me parece
excelente
bien,
realmente.
Así como decimos una cosa, decimos la otra, ¿no? Corresponde, sí. Eso es lo que corresponde.
¿Dónde
siempre.
¿Dónde está el 471? Viste que le dimos para adelante a Bromi, ¿no?
Claro.
Tranquilo.
Claro. El operativo fue un éxito. El de la aplicación, claro.
Exactamente.
Bueno, Roballo informó que la energía eléctrica de las localidades afectadas por el temporal del jueves 23 está restituida casi en su totalidad y que el acceso al agua potable está asegurado. Además, fueron enviados recursos de todo el Estado. Este lunes 26, el equipo del SINAE, el Centro de Coordinación Departamental y el Ministerio de Vivienda ajustarán un primer relevamiento de los hogares afectados, según recoge Presidencia, en torno a las inclemencias del tiempo de estas últimas jornadas. Y en otro orden de cosas, 12 analistas encuestados por el diario El País estiman que el Producto Interno Bruto, el PBI, para el año 2017 crecerá 1,2%. Todos advirtieron que la incertidumbre global hace que las proyecciones deban ser tomadas con precaución, claro está. En particular, aludieron al cambio de gobierno en los Estados Unidos con Trump a la cabeza, que agregó volatilidad a los pronósticos dadas efectivamente, las pocas certezas acerca de la política económica que va a implementar el presidente electo Donald Trump. Igual hay consenso sobre que la Reserva Federal acelerará la suba de tasas, limitando la llegada de capitales a los países emergentes y dificultando el acceso a financiamiento barato. Respecto al comportamiento de los precios en el año 2017, el promedio de las respuestas arroja una suba de 8,7% para el cierre del año, marcando que nuevamente el registro anual quedará por encima del rango meta definido por el gobierno, que es entre 3 y 7%. Es muy amplio realmente, pero bueno, así está el margen como lo han estipulado.
3 entre paréntesis, ojalá.
Sí, claro.
7.
Pero es como decía Juan, ¿no? Digo, entre 3 y 6 estás hablando del doble. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es el día y la noche, ¿no?
No
es lo mismo. Entre 3 y 7 es una banda muy amplia.
Y además, a ver, hemos venido con una inflación que roza el 10% claro. En los últimos años, que es una inflación bastante esperable y dentro de la lógica, meritorio también que no haya superado esa cifra, ¿no?
Sí, sí.
Hay que decirlo.
Sí, sí.
Y esta cifra de un aumento de casi del 9% que pronostican los analistas, parece razonable en función de lo que hemos venido teniendo.
Tal cual.
Pero también está el agregado de la incertidumbre de Trump, que no sabemos para qué lado va a saltar la perdiz.
No, y para algún lado va a saltar.
Y va a saltar la perdiz y todo el mundo calcula que va a saltar para el lado que no tiene que saltar la perdiz. Pero es un calculamos, porque todavía no empezó el partido. No,
exactamente. Bueno, la estimación promedio del déficit fiscal al cierre de 2017 es de menos 3,3, debería decir, por ciento del PBI, con un máximo de menos 3,6%, ¿sí? ¿Se entendió? La estimación promedio del déficit fiscal al cierre de 2017 es de menos 3,3% del PBI, con un máximo de menos 3,6%. Sobre el comportamiento del mercado de trabajo en el año 2017 no hay consenso, ya que previsiones del dato de desempleo promedio anual que oscilan también entre 7,4% y 8,6%, con una media de respuestas de 8% en este caso.
Que es el estructural.
Exacto, sí, es el que tenemos, exactamente. La gran incógnita en las proyecciones y que de forma variada repercute sobre los demás indicadores es el valor del dólar al cierre del próximo año. En efecto, el promedio de las respuestas ubica el dólar en 32 pesos uruguayos con 50, con una variación de los pronósticos que va entre 30 y 33,50 pesos uruguayos. El año pasado, por esta fecha, se estimaba que el dólar cerraría a unos 35 o 36 pesos y finalmente terminó haciéndolo en el entorno de los 29, incluso un poquito menos. Entre los consultados por El País está nuestro colaborador, Antonio Elías, de la Red de Economistas de Izquierda, que sostuvo que el desafío principal es incrementar la demanda agregada nacional para compensar la caída de la demanda externa y así reducir la enorme brecha social existente.
Bueno, estamos en un punto de inflexión de la economía mundial, se continúa la crisis y hay hechos muy relevantes, como es el planteo del nuevo presidente de Estados Unidos, tanto en lo que refiere a medidas económicas, proteccionismo muy fuerte, aumento del valor de la moneda estadounidense, y también una cosa que es relevantísima, que es geopolíticos. El hombre también se plantea un cambio muy fuerte, una radicalización de las posiciones de los Estados Unidos respecto a lo que puede ser, en el caso de América Latina, el progresismo, en esa gran alianza que piensa desarrollar con Rusia contra China, ¿no? Ahí hay un tema muy importante, pero lo clave es que todo eso es incertidumbre. ¿Cómo va a afectar a la economía mundial, a la economía latinoamericana, a nuestros socios y a Uruguay? Es una incertidumbre muy fuerte. Entonces, en un marco de incertidumbre, cuando no se puede proyectar lo que va a pasar, ya no son cosas lineales, puede pasar esas cosas o no pasar, creo que lo central para el país es que el gobierno impulse una política de reactivación económica basada en sus recursos, basado en la inversión pública, basado en la infraestructura, en gasto social, que mejore las condiciones de vida en la gran brecha económica que existe entre los sectores más desposeídos de nuestro país y los sectores más ricos. Es el momento de que el gobierno uruguayo actúe, como en todo caso de incertidumbre. Tratemos de fortalecer lo que tenemos y podemos manejar con seguridad y está a nuestro alcance. Y en ese sentido, ese debería ser el camino para que Uruguay vaya sobrellevando una situación que es en gran medida imprevisible.
clarito, Antonio, ¿eh? Realmente con lo que pasará, o bueno, uno estima que pasará en el próximo año en materia económica y también social, porque algo se deriva efectivamente de todo lo que ocurra en la economía. Bueno, lo seguiremos monitoreando, evidentemente, a medida que avance el año. Y el 2 de enero la Intendencia de Montevideo desalojará de la peatonal Sarandí a más de 70 feriantes, que son los que están ya instalados allí de manera informal. Seguramente va a haber problemas, ¿no? La medida se toma sobre todo por la movilidad de la peatonal, que no está hecha para que los vendedores ambulantes coloquen sus productos en las veredas, sino que está hecha para que las personas puedan caminar libremente por allí. Esto lo indicó el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopich. Explicó Nopich que se ha hecho una inversión importantísima en la Ciudad Vieja, con veredas, con iluminación nueva. Más que una peatonal, parece una feria barrial. No tienen que estar ahí, sostuvo Nopich, pero yo creo que esto va a traer mucha derivación, ¿no?
Sí,
ya pasó, ¿te acordás?
Sí, en la época el primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando se retiraron de 18 de julio, quienes hoy están en 18 de julio nuevamente, que eran los vendedores ambulantes, que en aquella época había mucho vendedor de cigarro trucho.
Sí, había de todo, había de todo.
Sí, la el contrabandista de Nescafé, que en aquella época era un bien terriblemente caro.
Había muchos, además.
Muchos.
Estaba muy lleno.
De todas maneras, sigue habiendo hoy.
Sí, está claro, pero no, digo, me acuerdo que aquellos ya se podían ni caminar, ¿no?
No, por supuesto.
Bueno, un gran problema. También me comentaban, y han salido distintas notas en la prensa, lo mismo está pasando por Agraciada, ¿no? Distintas alturas, Paso Molino, parece que hay mucho vendedor ambulante.
Y hay gente que se está juntando, y evidentemente uno tiene que rebuscárselas en situaciones en donde de pronto no da para llegar.
Y sí, tratás de completar.
Es una de las formas. Sí. Vamos a ver cómo se da esto y cómo reaccionan los feriantes el 2 de enero. Claro. Y también ver si hay, digamos, algún tipo de movilización al respecto o se llega a algún tipo de acuerdo. Porque, a ver, uno entiende lo que dice la intendencia, no, y tiene razón. Claro. Es claro lo que dice.
Pero después pensar en la gente, ¿no?
Claro, pero además también.
Que está laburando, trata de laburar.
Sí, pero además también, digamos, tiene cierto grado de atractivo turístico, sobre todo porque hay mucho artesano.
Tienes razón, que lo que hablamos que es una peatonal, pero la peatonal, digo, tiene que tener eso también, ¿no?
Claro.
Bueno, lo que pasa es que te van a decir que están vendiendo.
Bueno, pero capaz que hay una manera de organizarse y hacerlo bien.
Bueno, ojalá que se solucione, porque están todas las partes, evidentemente también están los comercios ya instalados que ven una competencia que de pronto no tiene que pagar lo que pagan ellos, y todo eso que ya se vivió, como bien recordábamos, cuando estaba Vázquez en la intendencia. Veremos qué pasa, pero la decisión parece haber estado ya estar tomada, ¿verdad? Así que seguramente estaremos actualizando la información. Tomamos una pausa, ya volvemos con más, no se vayan. Faltan 10 minutos para el mediodía de este martes 27 de diciembre, 23 grados de temperatura aquí en la capital, 24 la máxima, 16 la mínima. El vicecanciller uruguayo José Luis Cancela aseguró que las relaciones de Uruguay con Israel están en el nivel que han estado siempre. Esto todo después de que el domingo el gobierno israelí censurara la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de declarar ilegales las colonias judías en Cisjordania y Jerusalén. Seguimos como siempre, nuestras relaciones están en el nivel que han estado siempre, es decir, que siempre seguimos considerándonos amigos de Israel. Del lado israelí no nos corresponde a nosotros, afirmó Cancela en declaraciones a la prensa. Asimismo, reiteró que Uruguay ha votado de conformidad con una posición de política exterior que tiene ya desde hace muchos años, tanto a nivel de la Cuarta Comisión de Naciones Unidas como de la Asamblea General. El viceministro, ¿verdad?, de Relaciones Exteriores remarcó que el gobierno se pronunció siempre en el mismo sentido, en una posición que refleja la posición, valga la redundancia, de una abrumadora mayoría de la comunidad internacional, como queda demostrado en la propia votación del Consejo de Seguridad de la Organización. Lo que decías vos o Carlos el otro día, ¿no? Todos van a contramano, vos no. Israel no entiende esto, ¿no?
El chiste de los locos.
Sí, realmente Israel no lo entiende, pero bueno, es así. La comunidad internacional no ve con buenos ojos la ocupación de territorios palestinos. Mi posición, ya la he dicho muchas veces, es la posición de la Organización de las Naciones Unidas. La última resolución a este respecto, que tiene ya muchas décadas, le daba un territorio que hoy ha ampliado muchísimo Israel sobre los territorios que le habían dado a los palestinos, con Jerusalén como capital internacional, de jurisdicción internacional. Uh-huh, así había, se había arreglado por parte del órgano, bueno, que obtiene los mayores consensos. Pueden estar bien o mal, pero es el órgano que primero que integran, y segundo que la Organización de Naciones Unidas es el consenso mayor, ¿verdad?, de los países del planeta. Otra cosa no hay. Desde luego estoy tanto en contra de este afán de los israelíes de conquistar territorios que no les pertenecen, así como de aquellos que, siendo palestinos, no quieren la existencia de un Estado judío. La verdad, me ubico en contra de las dos posiciones.
Absolutamente, coincido totalmente en lo que son, obviamente, ni que hablar las acciones terroristas, bueno, y las acciones totalitarias que se aplican
para prevenir el terrorismo. El terrorismo de Estado que puede aplicar Israel, y el terrorismo que de Estado, pues también ahora tiene algún reconocimiento, por lo menos de Estado, de la autoridad palestina, ¿no? Desde luego también reconociendo que hay un grande y un pequeño, hay un David y un Goliat, ahí si les gusta decirlos, y sabemos que efectivamente...
Goliat no es David.
Exactamente.
Goliat no es David en este caso.
Exactamente, tenés razón. Bueno, amigos, quedó la cosa bien, ¿no? Como diciendo, siempre está bien, así que esperemos que esté bien, porque bueno, se han crispado, ¿verdad?, a propósito de lo resuelto en la Organización de Naciones Unidas. Y el Ministerio del Interior informó este lunes que Osvaldo Hugo Furtado Maneiro, de 51 años de edad, se escapó del penal de libertad el pasado 24 de diciembre y se encuentra prófugo desde entonces. Furtado cumplía condena por un delito de secuestro, pero además tiene antecedentes por rapiña, copamiento y hurto agravado, delitos cometidos en los años 1993, 1995 y 2009 respectivamente. El 20 de febrero de 2014 fue procesado con prisión por el secuestro del empresario Ignacio Rospide, ingresando al penal el 20 de marzo de aquel año, ahora 2014. Según informó la Secretaría de Estado, los efectivos del penal descubrieron la ausencia de Furtado por la tarde tras realizar un conteo de internos al finalizar las visitas. La policía cree que el recluso se escapó precisamente entre las visitas, por lo que el Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario analiza ahora las cámaras del lugar para ver cómo lo hizo. Para informar sobre el paradero del recluso, se puede llamar al 0800-5000 o al 911 directamente, claro, bajo reserva de anonimato.
Un Chapito Guzmán.
Y más o menos, ¿no? Y logró hacerlo en plena visita, así que seguramente se debe haber vestido, camuflado de alguna manera, ¿no? Es raro igual todo, ¿no?
Es muy raro. O sea, es difícil que haya salido... digamos, sin ayuda de nadie, ¿no?
Sí, exactamente.
Alguien le dio una mano desde afuera, desde adentro, desde el costado.
Claro. Bueno, y adquirió esta triste celebridad por ser el secuestrador precisamente del empresario Ignacio Rospide, un empresario muy importante. Uh-huh, Bueno, por el momento está fugado, amigos. Pasamos a otro tema. La diputada nacionalista Gloria Rodríguez pidió a sus compañeros de la Comisión Permanente que convoquen a sala a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, cuanto antes, para que brinde explicaciones sobre la decisión de trasladar a 13 pacientes de Aldea de la Bondad desde Salto aquí a Montevideo, tras lo cual, ustedes saben, se produjo lamentablemente la muerte de 4 de los internos. Como Rodríguez no es miembro de la Comisión Permanente, tratará de que sus compañeros que sí la integran citen a Marina Arismendi con urgencia para que de esa forma la ministra no espere para concurrir a informar hasta el mes de marzo, cuando vuelvan a funcionar normalmente las comisiones de diputados, en este caso la de Derechos Humanos. La diputada dijo a Rompecabezas que en las convocatorias pasadas quedó claro que el Mides es el principal responsable de estos traslados de pacientes que ya se han cobrado la vida de 4 personas y tiene al menos a 2 en estado grave. Escuchemos a Rodríguez.
Son los hechos de público conocimiento, lo de los traslados de los pacientes con parálisis cerebral, los 16 pacientes, que son 17 pacientes en aldeas, quedó uno, pero los 16 pacientes con parálisis cerebral que fueron trasladados de aldeas a Montevideo y Canelones, con el saldo de 4 muertos. Nosotros, luego de realizar las convocatorias a INAU, quienes quedamos con más incertidumbres que con respuestas, convocamos a las fuerzas, a la Fuerza Aérea, a ACE y al Ministerio de Salud Pública, porque INAU manifestó que ellos también eran responsables, ¿verdad? Pero después de escucharlos atentamente, es evidente de que ellos cumplieron simplemente cabalmente cumplieron con el pedido de INAU. Y después, encontramos las que realmente no son las correctas, estas afirmaciones que se realizaron, que fueron después desmentidas por la propia subsecretaria. Después recibimos a Aldeas, que también presentó documentación donde deja claro de que acá hay un tema que es económico. Acá quedan de rehenes los internos. Se aseguraron que había una disposición y que había sido bien visto por los médicos de Aldeas el traslado, se presentó la médica psiquiatra de Aldeas diciendo que no era así, que ella en ningún momento firmó ninguna documentación. Pero hay una serie de cosas que realmente son sumamente, sumamente preocupantes, por lo que nosotros decidimos convocar a la ministra. Primero a la Comisión de Derechos Humanos y ahora, digo, yo no integro la Comisión Permanente, estoy en contacto con mis colegas que sí, de mi partido, que están en la comisión para que la convoquen, pero hoy me comuniqué con la señora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y para mí fue una sorpresa cuando se me manifiesta que la señora ministra sale de licencia y como que se estará reintegrando luego de la primera quincena de enero, quedando la subsecretaria.
Era la diputada nacionalista Gloria Rodríguez. Bueno, el tema es muy grave, ya lo hemos dicho, evidentemente hay personas muertas, hay dos personas en grave estado. Para decirlo en síntesis, alguien no está diciendo la verdad, hay que investigarlo, es muy grave y hay que investigarlo. En eso se está, ¿no?
Estamos bueno, hablando, es demasiada gente fallecida,
de una gravedad, más las declaraciones, en fin. Esto creo que ha sido muy mal manejado, evidentemente no he hecho foco al interior, creo que es algo complejo, por eso digo que esto necesita evidentemente ser investigado. Alguien no está diciendo las cosas como son. Veremos quiénes son o quién es, ¿no? O qué parte es. Ya lo veremos. Amigos, el Ministerio de Salud Pública, ACE, la Universidad de la República y la Facultad de Medicina no han respondido a la Cancillería sobre qué pasó con dos partidas de 10 millones de dólares destinadas a obras en el Hospital de Clínicas y en el Instituto Nacional del Cáncer, respectivamente, parte de lo cual fue donado por el gobierno de Venezuela, que tiene un drama bárbaro. ¿Qué pasó? No
sí, Venezuela es difícil que reclame algo, puede estar atendiendo otros problemitas que tiene.
Sí, la información forma parte de la respuesta que Relaciones Exteriores diera en estos días al diputado nacionalista Jaime Trovo, 8 meses después que solicitara informes sobre dos partidas, estas dos partidas de 10 millones de dólares. Una fue donada directamente por el gobierno de Maduro y otra similar que pondría Uruguay como contrapartida para desarrollar un programa de complementariedad y cooperación en las áreas que ambos países acuerden, según un oficio del ministerio al que accedió el diario El País. Además, la Cancillería informó al legislador que en el marco del acuerdo entre Uruguay y Venezuela, en lo referente a los trabajos de reestructura, edilicia y equipamiento del Hospital de Clínicas, el seguimiento, control y evaluación de los planes o proyectos lo realiza una comisión técnica permanente que el Ministerio de Relaciones Exteriores no integra, según se aclara en el documento. Ustedes saben que la reforma de clínicas es un problema realmente para el gobierno y se ha expresado ya la universidad que la única forma de financiamiento es la ley PPP, que tiene resistencias a la interna de la propia universidad. En fin, y ahora esto, ¿no? Le sumamos la ausencia de estas dos partidas, de esta partida específicamente para clínicas y la otra que están en una especie de zona no detectada todavía.
17 años llevamos hablando de la reforma impostergable de clínicas. Era impostergable hace 17 años. Y la discusión era si se hacía un edificio nuevo o se reformaba el viejo.
Me acuerdo.
Se acordó reformar el viejo. Bueno, vino la crisis y no pudo pasar nada de todo eso. Y acá seguimos.
Tenés razón, ¿eh? Qué síntesis abrumadoramente triste, pero real.
Es tan uruguayo.
La verdad. Bueno, cerramos el panorama nacional diciéndoles que una parte del aumento en las tarifas... Presten atención a esto. Una parte del aumento en las tarifas de OSE es presentada como una tarifa ambiental justificada como necesaria para enfrentar la contaminación del agua. Entonces se van a calentar, van a entrar en estado de ebullición, ya que hablamos de agua. En realidad es una medida que tiene poco de ambiental y reforzaría una injusticia económica y ecológica. Esto lo sostiene nuestro colaborador Eduardo Gudinas, analista en temas de ambiente y desarrollo e integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Según Gudinas, el gobierno otra vez se perdió frente a la problemática ambiental. El ministro de Economía, Danilo Astori, informó que el aumento de tarifas, nosotros le llamamos el tarifazo, aunque no se ponen de acuerdo. Más allá de las palabras, lo que importa es que te la dan en la nuca, ¿no? Pero bueno, le decía que el ministro de Economía, Astori, informó que el aumento de tarifas de OSE tiene dos componentes. Lo recordarán porque lo informábamos, ¿verdad? En tiempo y forma. Un 8,2% sobre el consumo de agua, y acá lo interesante, un 7,3% sobre el cargo fijo, o sea, un 8,2% sobre el consumo de agua, pero lo importante, a lo que vamos, un 7,3% sobre el cargo fijo, que correspondería a, y abrimos comillas, una tasa ambiental, la cerramos. Esta tasa ambiental se debe, según la información del gobierno, a la crisis de contaminación que han negado tantas veces, porque ahora ya es todo un hecho que rompe los ojos, en la cuenca del río Santa Lucía, y la necesidad de instalar más filtros en las usinas de aguas corrientes y Laguna del Sauce, todo lo cual costaría entre 17 millones y medio, entre 17 millones y medio y 60 millones de dólares.
Tarifazo.
Sí. Es como el 3 y el 7%.
Es una banda ancha.
Puede ser cualquier cosa ahí.
Es todo banda ancha. Bueno, se razona que OSE enfrentaría mayores costos para poder lidiar con la contaminación del agua, lo que requiere aumentar, siguiendo esta lógica, y mejorar sus tecnologías de descontaminación. Entonces se debe cobrar más a los usuarios. La conclusión cae en la creación de esta famosa tasa ambiental, que decíamos de 7,3%, según los dichos de Astori, y que sería ambiental porque se la vincula a la contaminación del agua. Pero la terminamos pagando nosotros, no lo que contaminan. Udinas nos explicó en un minuto cómo los que toman el agua poluida financiamos a los que la contaminan. Escúchenlo.
El anuncio de una tasa ambiental puede tener una buena intención de recolectar dineros para pagar las obras que necesita OSE para enfrentar la contaminación del agua, pero el resultado efectivo, concreto, de ese instrumento económico es que nosotros, los usuarios de OSE, lo que tomamos el agua contaminada, vamos a pagar por esa contaminación, mientras quienes lo producen, quienes generan el daño ambiental y contaminan el agua, no van a hacerse cargo de esos costos. Por lo tanto, es un instrumento económico de política ambiental aplicado al revés. Y esto genera, a su vez, una indicación a esos agentes económicos de que pueden seguir contaminando, porque no importa, ya que finalmente el costo de todo ese impacto lo terminará pagando toda la sociedad.
Bueno, clarito, Woody, como siempre, en un minuto nos explicó, mucha gente va a quedar caliente. Yo quedé caliente, porque leí la columna de Woody en Montevideo Portal, que la pueden leer también. Nosotros vamos a postear esto en breve ya en espectador.com y en las redes. Es así, es tal cual. O sea, los que contaminan no les cobran, nos cobran a nosotros, los que contaminan ellos. O sea, es una cosa, han invertido la pirámide completamente en el tema, ¿no? Y no saben qué hacer con el tema ambiental. Ya lo dijo Udinas acá, con mucha mayor propiedad que yo y mayor claridad intelectual, desde luego.
Sí, sería interesante, porque también hablando con Udinas, le llegaron algunos datos de situaciones de turbiedad en el agua en la zona de la Ciudad de la Costa. Si tuvieran noticias al respecto,
nos avisen.
Háganos llegar la información, si pueden, con fotografías ni hablar también. Pero un cierto grado de turbiedad en alguna zona. No queda claro si es un asunto puntual de una residencia o si hay más de más personas afectadas. Claro. ¿No?
Bueno, cerramos con noticias internacionales, lo que decíamos ayer, porque se generó, se desarrolló esta información mientras estábamos al aire en Argentina. Alfonso Prat Gay, ahora me decís, vos me lo contagiaste. No, Alfonso Prat Gay. Sí, Alfonso Prat Gay, el ministro de Hacienda, que liberó con éxito al mercado de cambios de Argentina después de los años de restricciones aplicadas por la presidenta Cristina Fernández Kirchner, dejará su cargo esta semana debido a que el presidente Macri le pidió la renuncia como consecuencia de las discrepancias que mantenía con otros funcionarios. Bueno, quedó dividido en dos la cuestión con Caputo y Duhovne. Se van a llevar a cabo las tareas finanzas por un lado y Hacienda por el otro.
Sí,
Caputo y Duhovne respectivamente.
Claro, lo que argumentaba Macri, según algunos medios argentinos, es que no era un jugador de equipo.
Mirá.
De todas maneras, básicamente ofició de fusible en este proceso, un fusible político-económico, en el que le permite a Macri decir, no, bueno, en realidad, échale la culpa al amigo Prat Gay.
Échale la culpa a Río.
La culpa a Río.
Y
arma, digamos, y puede arrancar, digamos, de vuelta.
Sí, 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 es lo que va a hacer, seguir arrancando así hasta que se vaya, me parece. Sí. A las 4 de la tarde, a las 16 horas, Prat Gay va a estar hablando en conferencia de prensa. Vamos a ver qué dice. Puede generar mucha información porque Argentina es escandalosa, ¿no? De cuando hace las cosas las hace bien, por lo grande, bomba a bomba, ¿no?
Claro,
así que anda a saber qué dice. Pero también el muchacho es bastante, ¿no? Está como muy, muy, yo ya lo he visto muchas veces. Él estaba con Lilita Carrió, bueno, que Lilita, todos todos han estado con todos en Argentina, que eso es maravilloso, ¿no? Entre los partidos.
Sí, Lilita es lo de Lilita Carrió.
Lilita sí, Lilita le faltó.
Tiene más camiseta que el Loco Abreu.
No, ahí va, sí, totalmente. Tiene más pase que el Loco Abreu. Está muy buena la definición. Bueno, esto que les voy a contar es increíble. En Nigeria, que es Nigeria, ¿no? Que ustedes dicen, sí, tiene mucha riqueza bajo las tierras. Sí, tiene mucha riqueza bajo las tierras, pero hay mucha hambre por sobre la tierra. Y evidentemente son muy pocos los ricos y muchísimos los pobres. Bueno, uno de los alimentos básicos en todas las zonas pobres del mundo, y no nos podemos excluir, es el arroz, evidentemente. Bueno, acaban de confiscar en Nigeria 2,5 toneladas, escuchen bien lo que les voy a decir, de arroz de plástico. O sea, ustedes me dirán, ¿de arroz de plástico? Sí, arroz de plástico, o sea, granos de arroz que son de plástico. ¿De qué tipo de plástico? No sé exactamente, hay que hablar con un químico, pero es plástico. Vos lo mirás y es tal cual, porque son granitos y es muy... Te imaginás que debe ser fácil, ¿no? De sentido común, hasta siendo bestia, hacer granitos similares en plástico. Después cuando...
O capaz que te han hecho para otra cosa, ¿no?
No sé.
Pueden ser los pellets con los que se hace
eso
el plástico
después.
Vos,
puede ser porque no se tira nada, ¿no? Lamentablemente, lo que estamos diciendo, ¿no? Digo, evidentemente son tóxicos, los servís y quedan pegajosos, capaz que te lo podés mandar y lo eliminás. Pero bueno, es terrible lo que estoy diciendo, ¿no? La falsificación era casi perfecta y ya estaba distribuida para consumo en Nigeria, ¿eh? Solo fueron capaces de detectar el fraude por un detalle, el olor, porque huele a químicos. Bueno, el gobierno de Nigeria, además en plena Nochebuena, confiscó estas 2,5 toneladas de arroz de plástico de contrabando almacenado en 102 bolsas listas para ser distribuidas en el país durante las Navidades, informó el Servicio de Aduanas. Los funcionarios de Lagos han abierto ahora una investigación para esclarecer cuánta mercancía se ha infiltrado en el país, porque piensan que sí, que ya se han metido una cantidad de kilos. El jefe de aduanas de Lagos explicó, sí, esto ya está en curso, ¿verdad? Decía que el jefe de aduanas de Lagos explicó que la falsificación era casi perfecta. Cuando los granos corrían a través de mis dedos, nada se sentía fuera de lo común. Solo fueron capaces de detectar el fraude por un simple detalle, el olor. Se sentía la química, dijo, y por eso decidieron cocinarlo. Con el hervor resultó ser demasiado pegajoso, por lo que se dieron cuenta de que lo que tenían entre manos no era un lote ordinario. Tras el incidente enviaron una muestra, obviamente, a los laboratorios para determinar exactamente de qué estaba hecho este arroz. Durante las últimas semanas, varios medios de comunicación alertaron a los nigerianos de la posible existencia de este arroz falso, perjudicial para la salud y que podría provenir de China. Los importadores podrían haber elegido la temporada de Navidad para introducir el producto falso a precios evidentemente más bajos, ya que en el último año su costo sufrió un incremento de casi el doble, por lo que decimos, por la situación del país. El arroz es, como les decíamos, un alimento básico en la cesta de los nigerianos, especialmente de los que viven en zonas urbanas del país. El país gasta más de $1,000 millones en la importación anual del producto desde países asiáticos como Tailandia y la India. Sin embargo, en un intento de ahorrar en importación y también en incentivar el producto local, el gobierno anunció que terminaría con su importación a partir del próximo año, después de esta perlita tremenda, desgraciada, de la incautación de 2,5 toneladas de arroz de plástico.
Es de loco. No lo cree, es de loco.
Y bueno, el mundo que tenemos.
Es de loco.
La verdad que es el mundo que tenemos.
Es de loco.
Bueno, ya está Guille con nosotros, Aurinegro. Estás un poco hoy. Demasiado para mi gusto.
Me vine Aurinegro.
Demasiado para mi gusto y para el tuyo, supongo. Bueno, ¿qué tenés? ¿Qué nos adelantás en materia de deporte?
Bueno, renunció.
Es la objetividad.
Renunció el vicepresidente de la AUF, Rafael Fernández, algo que se venía manejando las últimas semanas. Sí. Cerro se prepara para disputar la Copa Libertadores en su estadio, en el Trócoli.
¿Contra quién era que había tocado a Cerro?
Le toca con Unión Española de Chile.
Okay.
Habría que aplanar un poquito esa cancha, ¿no? Pasar una...
Están trabajando en el piso y en la luminaria.
Muy bien.
También, bueno, la trágica noticia, ¿verdad?, de Uganda con el equipo de fútbol que falleció. A un mes, casi un mes exacto, porque mañana es el mes del Chapecoense. En Uganda, bueno, ocurrió una tragedia similar.
Increíble.
Y, bueno, noticias del básquetbol y del fútbol internacional.
Bien.
El logo de este pario dice, googleen arroz de plástico chino, tienen más, como es que dice, tienen más cositas estos muchachos asiáticos.
Ver,
son de lo peor.
Sí,
no sé, no lo he probado el arroz de plástico, no le tengo mucho. Yo soy del parboil, prefiero.
Una preferiría, ¿eh? Bueno, luego de la información, de la pausa, estaremos con el politólogo Adolfo Garcés, pasando línea de un año increíble a propósito de cómo actuó el gobierno, cómo actuó la oposición. Bueno, un analista excepcional. Adolfo está con nosotros aquí en nuestros estudios, no se lo pierdan.